escuchando?
El río.
¿El río?
Sí, el río.
Un programa para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos.
¿Consejos?
Consejos pocos.
Todos los martes a las 15, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar.
Entonces nos encontramos en la orillita del río para...
¿Para jugar?
Sí, para jugar. Todos los martes a las 3 de la tarde.
Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta.
Los esperamos en Radio La Negra.
Buenas tardes, aunque usted no lo crea, son las 3 de la tarde, por lo menos acá para nosotros. Y les damos la bienvenida a la orillita del río. Diego, que está en los controles, les manda un abrazo. Y vamos a empezar el río de hoy, como casi siempre, escuchando música. Vamos a escuchar una música muy hermosa que viene del norte, que se llama Tincú del Pajarito.
Orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Taray, taray, taray.
Vamos a empezar con el primer cuentito de hoy, que es de un libro muy lindo. Todos los cuentos de este libro están buenísimos. Se llama Cuentos cortitos para leer en un ratito y es de Liliana Cineto. Y ahora vamos a compartir La trompa del elefante. El elefante andaba un día paseando por la selva y saludando a los vecinos, porque era un elefante muy amable. «Buenos días, Ceci». «Buenos días, Chimi». La saludaba a la calandria y a la comadreja, que estaban charlando de árbol a árbol. Cuando de pronto llegó a la puerta de la cueva de la leona, que barría de acá para allá y de allá para acá. Barría con tanto entusiasmo que levantó una nube de polvo espeso y grisáceo, justo en el momento en que el elefante hacía una reverencia con la trompa para decirle «buenos días», porque como ya les dije, era un elefante muy educado. Fue entonces cuando empezó el lío. Es que el polvillo se le metió adentro de la trompa y le hizo tanta, pero tantas cosquillas que ¡ayá! No fue un estornudo así nomás. No, señor. Fue un tremendo estornudo de elefante. Lo peor no fue que con ese estornudo despertó al león que estaba durmiendo la siesta. Lo peor no fue que con ese estornudo asustó tanto a la cebra que se le torcieron las rayas. Lo peor no fue que con ese estornudo hizo temblar la tierra como en un terremoto. Lo peor no fue que todos los animales se acercaron a ver qué había pasado. Lo peor fue que con ese estornudo se le hizo un nudo en la trompa. Intentó desanudarlo de todas formas, porque era un elefante muy paciente. Sacudió la cabeza, tironeó para acá, tironeó para allá, se puso patas para arriba y patas para abajo, pero lo único que consiguió fue que el nudo se le apretara más y que a la hiena le diera un ataque de risa. «¿Y ahora qué voy a hacer? No quiero andar con un nudo en la trompa», llorisqueaba el pobre elefante, que además no podía pronunciar ni una sola R. Como en la selva no hay médicos ni hospitales, fueron los otros animales los que le recomendaron remedios caseros para solucionar el problema. El mono le aconsejó que se pusiera a dieta de banana. Al adelgazar, el nudo se desinflaría como un globo viejo y podría desatarlo. El cocodrilo y el hipopótamo, en cambio, recomendaron baños con agua tibia, porque al remojar la trompa seguramente se le deshincharía. La jirafa, por su parte, ofreció su bufanda de 7 metros y medio para vendarlo, y el rinoceronte propuso plancharle la piel, que estaba tan arrugada, para estirarla y aflojarle la atadura. Que uno le ponía una curita, que otro le pasaba pomada por la trompa, que aquel le ofrecía un té de tilo para tranquilizarlo, que éste le cantaba sana sana, nada daba resultado. El elefante estaba desesperado y caminaba nervioso de un lado para el otro. Tanto caminó que fue levantando una polvareda espesa y grisácea a su alrededor. Y esa fue la solución, porque el polvillo se le metió adentro de la trompa y le hizo tantas cosquillas que ¡ayé! No fue un estornudo así nomás. No, señor. Fue un tremendo estornudo de elefante. Lo bueno no fue que con ese estornudo le despeinó la melena al león. Lo bueno no fue que con ese estornudo asustó tanto a la cebra que se le enderezaron las rayas. Lo bueno no fue que con ese estornudo hizo temblar la tierra como en un terremoto. Lo bueno fue que con ese estornudo se le desanudó la trompa. Contento se puso el elefante, contentísimo. No solo porque se le había desatado el nudo, sino porque pudo volver a pronunciar la R para agradecer a todos su ayuda. Tan contento estaba que casi se pone a bailar en una pata para festejar, pero prefirió irse a su casa, no fuera a ser que con el baile levantara otra polvareda que lo hiciera estornudar.
ojos, sus dientes son mis dientes. Y tengo las orejas de un caballo salvaje, mi mente es su pradera, mi cuerpo es su carruaje.
Deja que salga la piel, que conozca un poco afuera, tanta letra muerta, tanto vivir en cualquiera.
Justo encima de la frente siento el hálito voraz de mi chimpancé caliente, impaciente por bailar.
Se va mi amor por el río. Mi corazón va contando las horas que estoy dormido. El río trae hojas secas. El río. El río va claro y hondo. El río. Mi corazón me pregunta si puede cambiar de sitio.
Un poco perdido. si es que el pozo fue tan profundo que había llegado al otro lado del mundo.
Pablito clavó un cablito. ¿Qué cablito clavó un cablito?
Vamos a compartir ahora un cuento de Gustavo Roldán, de nuestro querido Gustavo Roldán. Animal de pelea se llama. ¿Y ustedes ya se están imaginando de quién habla el título de este cuento, Animal de pelea? Las flores comenzaron a abrirse y a perfumar el monte. Los primeros rayos del sol se metían entre las ramas de los árboles y en cada nido dos o tres pajaritos revoloteaban con entusiasmo. Había llegado el verano y era la época de los pichones. Querían salir de sus nidos, querían cantar, querían hacer su primer vuelo. Era una buena mañana para aprovecharla bien, y la aprovechaban bien. En eso pasó el sapo. Don sapo, no se olvide de su promesa, le gritó el tordito. Usted dijo que nos iba a contar una pelea, gritaron los horneros, los cardenales y un montón de pichones más. Queremos que cuente, don sapo. Usted dijo que era un animal de pelea. ¿O eran mentiras, don sapo? ¿Mentiras? No me enojo porque ustedes son muy jovencitos, pero todo el monte sabe que este sapo jamás dijo una mentira. Y yo soy un buen testigo, gritó el piojo, que llegaba en ese momento, claro, parado en la cabeza del ñandú. Don sapo nunca dijo una mentira, y si no es cierto, que me caiga ya mismo de acá arriba. Y ¡paf! Hizo el ruido. El piojo se levantó sacudiéndose la tierra. ¿Le gustaría una pelea con un tigre? Dijo rápido el sapo para disimular. Eso, queremos una pelea con un tigre, gritaron los picaflores, los tucanes y mil pichones más. Resulta que una vez me encontré con un tigre, comenzó el sapo. Y perdonen si me tiembla la voz, pero es que recordarlo me da miedo. ¿Tuvo miedo, don sapo? No, en realidad pienso en el miedo que tuvo el tigre. ¿Cómo fue, don sapo? Yo andaba paseando en medio de un campito, cuando de repente oigo un tremendo rugido. ¿Cómo era el rugido? Preguntó el picaflor. Largo y tenebroso. Hacía temblar la tierra. Don sapo, ¿cómo va a temblar la tierra por un rugido? Yo hablo de lo que sé. Sentí que se me movían las patas temblando, entonces me dije, aquí tiembla la tierra. ¿Y qué pasó? Miré para un lado y para el otro. Para un lado estaba un árbol altísimo, y para el otro estaba el tigre. ¿Y usted se fue para el otro? No, no le dije que en el otro estaba el tigre, yo me fui para el uno. ¿Y qué hizo el tigre? Por la forma en que rugía se ve que tenía un miedo grande. Y me fui y me subí al árbol altísimo. Dijo el loro de pichón, los sapos no suben a los árboles. Bueno, mijo, ¿usted es amigo mío o es amigo del tigre? Siga, don sapo, siga. ¿Qué pasó después? ¿La historia tiene muchas vueltas? Eso, ni le cuento las vueltas, porque el tigre se puso a dar vueltas alrededor del árbol. Rugía y arañaba la tierra levantando pedazos, y daba vueltas y más vueltas. ¿Y no se mareaba? No. Era pícaro ese tigre, porque después daba vuelta para el otro lado, y seguía dele zarpazos arañando la tierra y haciéndola volar para todos lados. ¿Y usted qué hacía? Sentado arriba del árbol, miraba y calculaba la tierra que hacía saltar el tigre. ¿Pasó mucho tiempo? 3 días y 3 noches. Al final me aburrí y me bajé del árbol. ¿Se bajó, don sapo, y qué hizo? Salté la zanja y me fui. ¿Zanja? ¿Qué zanja? La que había cavado el tigre de tanto dar vueltas, honda era la zanja, y ahí en el fondo seguía rugiendo y dando vueltas. ¡Qué valiente es usted, don sapo! Dijo el picaflor. ¿Qué quiere que le diga? Dijo el sapo mientras se iba a los saltos. Son cosas que pasan cuando uno es un animal de pelea.
Quiero que hoy vayas al tramorán. Mamá, quiero que hoy vayas al trabajo. No se trata de estar pegoteados todo el día. No me abraces, no te encimes, no compenses, solo. No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, cuando me quedo solo en casa aquí se oyen ruidos raros y unas voces que no sé de dónde vienen. Lo que menos quiero es que te asustes, pero si un día al regresar me encuentras mal o no me encuentras, en fin, tú sabrás, mamá. No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Pues podemos ver la tele o alquilar unos videos. Nos pedimos unas pizzas o nos vamos de paseo, por favor. No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, cuando me quedo solo en casa vienen pensamientos raros a mi mente. Me torturan pesadillas y eso afectará mi desarrollo. Si termino ladrón o introvertido o algo peor, en fin, tú sabrás, mamá. No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Ya miré por la ventana, vi el tráfico muy lento. Llegará tarde al trabajo y a morir de aburrimiento. No quiero que hoy vayas al trabajo. No quiero que hoy vayas al trabajo. No quiero que hoy vayas al trabajo.
Crecido, rebaja tu tempestad, pero chinchorro de noche se muere de soledad, pero chinchorro de noche se muere de soledad.
Quiero compartir un par de poesías, y esta poesía dice una niña de 4 años la escribió, pero no dice su nombre, y a mí me hubiera gustado mucho saber cómo se llama. Dice: la luna se mueve porque está viva. ¿Se mueve la luna? Es el aire. La luna es aire, creo, aire que se pone dorado por la noche, aire que se deshace así y después se hace de vuelta. Me encantó. Y esta otra, que también habla del cielo, es de Federico García Lorca. Un cielo grande y sin gente monta en globos a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Y este otro es de Sonia Velimesova y se llama Mi osito. Mi osito pardo no me quiere obedecer, llora y se enoja, no sé qué voy a hacer. Los libritos con dibujos no los quiere mirar, y como las letras no aprende, tampoco puede deletrear. Mucho me preocupa que no quiere estudiar. Ya es grande, pero lo único que sabe hacer es jugar. Tendré que castigarlo porque es un holgazán. Yo no voy a darle nunca miel con pera. ¡Qué mezcla! Y lo quería castigar, esa parte no me gustó, che. Y ahora este que se llama Nana para la muñeca, que es de José Pedroni. Dice: ya la luz se ha ido, ya el día pasó, ya el gallo no canta cocorococó. El lobo no existe, no hay lobo feroz. De un lado y del otro, la luna es de arroz. Ángel que te trajo, ya mira el reloj, tiene que moverse, duérmete mi sol. Nana, 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 no digas que no, mientras crece el tigre, el trigo, durmamos los dos. El ángel espera, la flor se cerró, ya el gallo no canta, cocoró, cocó. Ese era José Pedroni. Y una última, que es de Edith Vera, y se llama A cielo. Duerme mi niño, duerme, mientras te canto la retahíla. En la tierra la cebolla duerme, en el cajón el hilo duerme, en el mar el barquito duerme, y tú no duermes. En la plaza la estatua duerme, en su rincón el grillo duerme, en el cielo Saturno duerme, y tú no duermes. Duerme como el repollo en la quinta, como el lápiz en el bolsillo, como el puntito sobre la I. Duerme, duerme. Y ahora vamos a escuchar un poquito más de música. A mí también me gusta que me cuenten cuentos. Me la traje a María Elena Walsh para que nos cuente a todas y a todos el cuento de la sirena y el capitán. Vamos a disfrutarlo.
Había una vez una sirena que vivía por el río Paraná. Tenía su ranchito de hojas en un camalote y allí pasaba los días peinando su largo pelo color de miel y pasaba las noches cantando porque su oficio era cantar. En noches de luna llena por el río Paraná, una sirena cantando va por aquí, por allá. El agua que fría está, un cal de arena del Paraná, una sirena cantando va. Alaí se llamaba la sirena, y como era un poco maga, sabía gobernar su camalote y remontarlo contra la corriente. A veces iba hasta las cataratas del Iguazú para darse una larga ducha fresquita llena de espuma. Después tomaba sol en la orilla y conversaba con los muchos amigos que tenía por el cielo, el agua y la tierra. Ninguno le hacía daño. Hasta los que parecen más malos, como los caimanes y las víboras, se le acercaban mimosos. A veces, toda una hilera de mariposas le sostenía el pelo y los pájaros se juntaban en coro para arrullarle la siesta. Hace muchos años de esto. América todavía era india, no habían llegado los españoles con sus barbas y sus barcos. Las pocas personas que alguna vez habían entrevisto a Alaí creían que era un sueño y corrían a frotarse los ojos con ungüento para espantar la visión de esa hermosa criatura mitad muchacha y mitad pez. Una noche de luna, Alaí se puso a cantar, como de costumbre, y tanto se entretuvo y tan fuerte cantaba, recostada en la orilla lejos de su camalote, que no oyó que por el agua se acercaba un enorme barco con las velas desplegadas. Los hombres del barco también venían cantando.
Soy marinero y aventurero, vengo de España y olé. Quiero gloria, quiero dinero y con los dos volveré.
Callad, dijo el capitán, que era flaco y barbudo como Don Quijote. Callad, que alguien está cantando mejor que vosotros.
¿Será quizás un pintado pajarillo, cual la bubía o el estornino, capitán?
Le dijo un marinero tonto. Calla, que los pajarillos no cantan de noche. Tirad las anclas.
Vamos a tierra, capitán.
No. Iré yo solo. El barco amarró suavemente muy cerca de Alaí, que al ver a los hombres extraños se enmudeció y trató de deslizarse hasta su camalote para huir. El capitán saltó a la orilla y la sorprendió. Alaí se quedó quietita, muerta de miedo, mientras cundía la alarma entre todos sus amigos.
¿Quién vive? Preguntó el capitán Don Gonzalo de Valdepeñas y Villatuerta del Calabacete, que así se llamaba.
La sirena no contestó y trató de escapar.
¡Alto allí!
El capitán alzó su farola y... ¡Una sirena! ¡Vive Dios! ¡Estaré soñando! ¿Qué cosas se ven en estas embrujadas y patrañosas tierras?
Más raro es usted, señor, dijo Alaí, todo vestido de lata y más peludo que un mono, señor.
Eres tan bella que paso por alto tu insolencia. Serás mi esposa y reina de los ríos de España.
No, señor, lo siento mucho, pero no.
Y Alaí trató de escurrirse entre las hojas.
¡Detente!
El capitán la ató al tronco de un árbol. En las ramas, los pajaritos temblaban por la suerte de su querida sirena.
Haré un cofre y te encerraré para que no te escapes.
El capitán sacó su hacha y allí mismo se puso a hachar un árbol para construir la jaula para la pobre sirena.
¡Ay, tengo frío!, dijo Alaí.
El capitán, que era todo un caballero, quiso prestarle su coraza, pero no se la pudo quitar porque se había olvidado el abrelatas en el barco.
A todo esto, los amigos de Alaí se habían dado la voz de alarma y cuchicheaban entre las hojas mientras el capitán talaba el árbol. Varios caimanes salieron del agua y se acercaron sigilosos. Muy cerca relampagueaban los ojos de un tigre con toda su familia. 100 monitos saltaron de árbol en árbol hasta llegar al de Alaí. Un regimiento de pájaros carpinteros avanzaba en fila india. Las mariposas estaban agazapadas entre el follaje. Las tortugas hicieron un puente desde la otra orilla para que los armadillos pudieran cruzar. Cuando estuvieron todos listos, un papagayo dio la señal de ataque. Los monitos se descolgaron sobre el capitán, chillando y tirándole de las orejas. Los caimanes le pegaron feroces coletazos. Las mariposas revolotearon sobre sus ojos para cegarlo. 2 culebras se le enredaron en los pies para hacerlo tropezar. El tigre, la tigra y los tigrecitos le mostraron uñas y colmillos, porque no hacía falta más. Luego llegó el escuadrón blindado de los mosquitos y obligaron al capitán a escapar despavorido y trepar por una escala de cuerda hasta la borda de su barco.
¡Alzad el ancla! ¡Levad amarras! ¡Izad las velas! ¡Huyamos de esta tierra de demonios!
Mientras el barco soltaba amarras, los pájaros carpinteros terminaron el trabajo picoteando las cuerdas hasta liberar a la pobre Alaí.
Gracias, amigos, gracias por este regalo, el más hermoso para mí, la libertad.
Amanecía cuando la sirena volvió a su camalote, escoltada por cielo y tierra de todos sus amigos. Allá, muy lejos, se iba el barco de los hombres extraños. Alaí tomó el rumbo contrario en su camalote y se alejó río arriba hasta Paititi, el país de la leyenda, donde sigue viviendo libre y cantando siempre para quien sepa oírla.
De 3 patas hacen una torre alta,
un alfajor sobre una lata,
arriba de un disco subido un cuaderno naranja, hacen una torre chata,
una aguja sobre una rama,
encima de un fósforo parado en una estaca, hacen una torre flaca,
una tiza y una camisa,
arriba de una hormiga que está sobre una hoja lisa,
hacen una torre petiza,
y un equilibrista sobre un señor que se distrae y está subido arriba de 8 moldes.
Esa es una torre que seguro se cae.
Un semáforo arriba de una escoba,
arriba de una escoba, sobre la cabeza de una jirafa, subido a una mesa de 3 patas,
patas.
Hacen una torre alta,
un alfajor sobre una lata,
arriba de un disco subido a un cuaderno naranja,
hacen una torre chata,
una aguja sobre una rama,
encima de un fósforo parado en una estaca,
hacen una torre flaca,
una tiza
y una camisa,
arriba de una hormiga
que está sobre una hoja lisa, lisa.
Hacen una torre petiza
y un equilibrista sobre un señor que se distrae y está subido arriba de 8 baldes.
Esa es una torre que seguro se cae.
encima de un fósforo parado en una estaca. Hacen una torre flaca.
Una tiza y una camisa arriba de una hormiga que está sobre una hoja lisa. Hacen una torre petiza.
Y un equilibrista sobre un señor que se distrae y está subido arriba de ocho baldes.
Eso es una torre que seguro se cae.
Semáforo arriba de una escoba, sobre la cabeza de una jirafa, subido a una mesa de tres patas.
Hacen una torre alta.
Un alfajor sobre una lata, arriba de un disco, subido a un cuaderno naranja.
Hacen una torre chata.
Una aguja sobre una rama, encima de un fósforo parado en una estafa.
Hacen una torre flaca.
Una tiza y una camisa arriba de una hormiga que está sobre una hoja lisa.
Hacen una torre petiza.
Y un equilibrista sobre un sueño que se distrae y está subido arriba de ocho baldes.
Esa es una torre que seguro se cae.
Esto es Rafael Alberti, un poeta grosso y que queríamos compartir con ustedes. Yo esto la verdad no lo conocía de él, conozco más su obra para adultos y adultas. Se llama Bailecito de bodas. Por el totoral bailan las totoras del ceremonial. Al tuturuleo que las totorea baila el venteveo con su ventevea. ¿Quién vio al pico feo tan pavo real entre las totoras por el totoral? Clavel ni Alelí, nunca al rondaflor, vieron tan señor como al ventebí. Cola color sí, color no al ojal entre las totoras por el totoral. Ventebeo bien, el tuturulú, chicoleas tú con tu ten con ten. ¿Quién picará a quién al punto final entre las totoras por el totoral? Por el totoral bailan las totoras. Bailan las totoras del matrimonial. Y este otro, dos que son de Edith Vera. Buenas noches, señor gato. ¿Qué le apura? ¿A dónde va? Voy corriendo a ver la luna. Plato de leche en el cielo. Plato de vidrio en el mar. Y esta otra también es de ella, de Edith Vera. Y dice, vaquita de San Antón. Tiene un vestido oscuro con puntitos de color. Corre, vuela, duerme, sueña, siempre entre flor y flor. Y este es de Patricio Pon, y se llama ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría estar en el cielo, o sentir el frío de un hielo? ¿Cómo me gustaría estar en un vuelo? Lástima que estoy aquí en el suelo. ¿Cómo me gustaría estar en el vuelo, de un avión sin frenos? Ah, bueno, se mandó con todo Patricio Pon. Vamos a escuchar un poco más de música.
She's my show, give me what, money, car, money, she and I ain't no. She's my show, give me what, money, car, money, money, car, money, money, car, money, she and I ain't no. She's my show, give me what, money, car, money, she and I ain't no.
Otro de Gustavo Roldán, que se llama Nadie es más grande que su sombra. El jaguar sí que es dicho peligroso, ¿eh, don Sapo? Peligroso el jaguar. No me haga reír, amigo Piojo, las veces que este sapo habrá peleado con jaguares. Pero son muy rápidos para el ataque. Eso es cierto, y no va a ser este sapo el que desmienta la rapidez del jaguar. Pero peligroso. Los que sabían ser peligrosos eran los dragones. ¿Qué hacían, don Sapo? Uf, de todo, pero lo que más les gustaba era tener prisionera una princesa en un castillo. Eso dicen los cuentos. Claro, se ve que las princesas debían ser medio pavotas, porque siempre alguna andaba prisionera de un dragón. ¿Usted los conoció? ¿Eran muy grandes, don Sapo? ¿Se imaginan tres tigres, uno arriba del otro? ¡Qué barbaridad! ¿Así eran de grandes? No, así era la boca. Imagínense el resto. Y la boca era de ese tamaño cuando estaba silbando. Si los hubieran visto cuando bostezaban, con decirles que cuando bostezaban se volvían más peligrosos todavía. Pero don Sapo, dijo el ñandú, cuando un bicho está bostezando nunca es peligroso. ¿No? Déjeme que le cuente. Era una siesta muy linda, y un grupo de tigres iba corriendo una carrera. 18 eran los tigres, si no los conté mal. Uno gritó, «El que llega al fondo de esa cueva gana», y se metieron todos corriendo. ¿Era una cueva muy honda? ¿Qué iba a ser una cueva? Era un dragón que estaba bostezando. ¡Añamembuí!, dijo el piojo desde la cabeza del ñandú. Este asunto de los dragones me está entusiasmando. Me gustaría jugarle una carrera a un dragón, porque ese sí que habrá sido un bicho rápido, ¿no? Ni falta le hacía. ¿Para qué iba a ser rápido? Y digo yo, para correr al enemigo. No, mijo, el dragón no tenía enemigos. ¿Entonces era un bicho buenito? No, no tenía enemigos porque se los comía a todos. Bueno, pero si no eran rápidos, cualquiera podía escapar. No tan fácil, porque largaban unas llamaradas de más de 100 metros de largo. Para largar ese fuego sí que eran rápidos. Y por donde pasaban rompían todo. Pisaban el monte, volteaban los árboles. Ni los quebrachos le resistían un pisotón. Con decirles que los llamaban los ingleses. ¿Los ingleses? ¿Qué es eso, don Sapo? Otros bichos que eran peor que los dragones para romper árboles. Aquí había quebrachos por millones, hasta que pasaron los ingleses. ¿Eran parecidos a los dragones, don Sapo? Igual pero distintos. Eso le cuento otro día, cuando le cuente historias de los bichos de dos patas. ¿Y qué pasó con los dragones? Ahí estábamos los sapos, que no íbamos a dejar que esos dragones anduvieran atropellando. ¿No era demasiado peligroso, don Sapo? Y un poco sí, pero las ideas hay que pelearlas, y los sapos somos bichos de pelea. Pero eran muy grandes y muy malos. Malos sí, pero no sé si tanto como un sapo cuando se enoja. Y esa vez yo me enojé, y me enojé mucho. Sí, don Sapo, mire que eran muy fuertes, y con esas llamaradas. Bah, nadie es más fuerte que su sombra. La cuestión era descubrirles algún punto débil, y este sapo lo encontró enseguida. Eran muy soberbios. ¿Qué quiere decir eso, don Sapo? Quiere decir que como eran muy fuertes, estaban seguros de que los demás eran tontos, y de que el mundo estaba bien hecho así, para que ellos tuviesen todo el poder. Pero eso es ser bastante pavote, don Sapo. Eso, mijo, eso fue lo que descubrió este sapo. Eran soberbios y pavotes. Había que correrlos para ese lado. ¿Y usted fue y les peleó a todos juntos? No, chamigo, este sapo será valiente, pero no tonto. Eran muchos esos dragones. Si hubieran sido unos pocos, claro, yo les peleaba, pero eran más de 1000. ¿Pero podía pelearles de a uno en uno? Eso fue lo que pensé. Porque un dragón contra un sapo, pobre dragón. Pero me puse a sacar cálculos. ¿Qué cálculos, don Sapo? Un cálculo fácil. Cada pelea iba a durar un día entero. Si tenía que pelear con más de 1000 dragones, iba a pasar 3 años matando dragones, y eso era demasiado tiempo. Había que encontrar otra solución. ¿La encontró, don Sapo? La encontré. Los soberbios no conocen sus límites, y entonces se equivocan. ¿Y qué hizo? Fui y los desafié a todos juntos, a correr una carrera hasta un árbol muy alto que se veía allá a lo lejos. Pero, don Sapo, los dragones, ¿le podían ganar una carrera? Claro que podían ganarme, pero en el medio había una pequeña trampita. Ese árbol muy alto estaba del otro lado del río, y esa vez el río Bermejo estaba crecido y enojado a más no poder. ¿Cuál era la trampa, don Sapo? Que los dragones no sabían nadar, y como no sabían nadar, pensaban que nadie sabía nadar. ¿Y aceptaron la apuesta? Claro, y ahí nomás empezamos a correr. Lo que me asustó un poco fue el ruido. ¿Se imaginan el ruido que hacen 1000 dragones corriendo? La flauta, ¿y qué pasó, don Sapo? Corrimos y corrimos y yo sentía el tropel de dragones que me pisaba los talones. Casi conozco el miedo esa vez, pero llegué a la orilla del río y ni les cuento el salto que pegué para zambullirme. ¿Y los dragones? No le digo que eran unos pavotes. El que iba primero gritó, ¡atrás del sapo! Y se tiraron todos de cabeza. Nunca más se los vio por estos pagos. ¿Y usted, don Sapo, qué hizo? ¿Qué iba a hacer? Terminé de cruzar el río y me fui a los altos, hasta el árbol alto, porque la apuesta era hasta ahí. Nadie va a andar diciendo que este sapo deja las cosas a medio hacer.
Y ahora todos sentados, queridos amigos, porque les voy a pasar a contar la historia, les voy a contar la historia que se llama Moralidad de Juancito Tirapedos. Vi un papá que se ofendió. Vi un papá que se ofendió, mejor les canto una canción. Tengo una canción muy bonita. Permítanme. Dice así. Era una tortuguita, amiga de un arbolito, y él no la visitaba porque estaba plantado. Bueno, les voy a contar entonces la moralidad de Juancito Tirapedos. Veo una mamá que me hizo, así que no con la mano. Permítanme, querido público. Les muestro el estribillo de esta canción. El estribillo es muy bonito y dice... Tortuguita, tortuguita, tortuguita. Es una lástima. Déjenme que les diga. Érase una vez, vamos a contar. Tres. Érase una vez un niño que se llamaba Juancito, que era muy miedoso. Yo de niño también era muy miedoso. Yo, por ejemplo, le tenía miedo a los bichos de debajo de la cama. Tenía miedo que si dormía con la mano así fuera debajo de la cama, iban a venir los bichos debajo de la cama. Entonces yo dormía con todo debajo de la sábana y un popote saliendo para respirar. Y así nunca me pasó nada. Por eso hoy me ven entero. Bueno. Pero Juancito no tenía un miedo, tenía así. 10, 20, 30, 300, 400, 1000 miedos, tenía montones de miedos. Por ejemplo, Juancito estaba corriendo en la escuela, ¿no? Y entonces la directora lo veía correr y le decía, ese niño que está corriendo, venga para acá, ¿qué es el que está corriendo en la escuela? Y Juancito cuando le daba miedo se empezaba a poner nervioso y le hacía, brum, 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 por favor, ¿me ayuda? Brum, 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 brum. ¿Qué hace que está corriendo? ¿No sabe que no se puede correr en la escuela? Brum, 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 brum. ¿Cómo se llama usted? ¿No ve que ahí dice el cartel? El recreo es para estudiar. Dígame su nombre. ¡Ay, qué horrible! La directora se iba así. ¡Ay, qué feo! Un niño tan asqueroso no tendría que venir a la escuela pública. O por ejemplo, Juancito estaba ahí jugando en el patio y venía un compañero de los malos que nunca falta y ¡pam! Le pegaba una patada. Y Juancito, en vez de sentir enojo, sentía... ¡Brum, brum, 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 brum! Y el niño le decía, mírame, ensucié los zapatos, culpa tuya. ¡Brum, brum, 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 brum! Por patearte me ensucié. Y Juancito, en vez de decirle, vete a... ¡Brum, brum, 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 brum! Le decía, yo te los limpio, yo te los limpio. Y el estómago... ¡Brum, brum, 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 brum! Y el chico se iba a decir, ¡ay, qué olor a pedo más terrible! O por ejemplo, lo invitaban a jugar al fútbol. Y entonces a Juancito lo ponían a jugar en la portería. O sea, padrísima la portería mientras toda la acción está del otro lado, por supuesto, ¿no? Entonces Juancito estaba así, todos estaban de la otra portería atacando para allá, y Juancito decía, ¡ey, es lindo estar con los amigos acá jugando! ¡Es bien padre! Pero de repente, toda la acción hacía ¡buah! Y empezaban todos a correr para este lado. Entonces cuando yo hago que voy corriendo para allá, todos ustedes hagan Y cuando hago que soy Juancito, todos ustedes brum, 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 brum. Entonces venía el equipo con Telario, con la pelota, con la pelota, con la pelota. Y Juancito, no, es para allá, es para allá, es para allá. Es para allá, va a patear, va a patear, va a patear. Y se dispersaban los 21 jugadores en una neblina fosforescente. ¡Qué horrible! Entonces Juancito decidió poner una solución. Tomó una bolsita de plástico del supermercado y se la puso a la altura del trasero. Ya con esto acá, cualquier cosa que fuera a explotar iba a quedar adentro de la bolsita tapapiés. Pero así estaba caminando por la ciudad cuando lo vio un policía y le dijo, ese niño ahí, véngase para acá. ¿Qué hace caminando así con una bolsita ahí haciéndose el tonto? ¿No sabe que en la ciudad no hay que ir haciendo el payaso? ¿Cómo se llama? Y la bolsa hizo a la cara del policía. ¡Ay, un chico tan asqueroso! No tendría que vivir en la ciudad. Y Juancito se fue solo y triste a su casa. Muy solo y muy triste. Tristísimo. Y decía, ay, me voy a quedar solo y analfabeto, culpa de mis pelos. Y oyó una voz que le dijo, no, culpa de tus miedos. ¿Quién le hablaba? ¿Quién le hablaba? Era el estómago. Dice, yo soy el estómago de un hombre valiente, no de uno miedoso. Y dice, bueno, entonces vamos de un cirujano que me abre la barriga, saca todas las tripas y te pone en el estómago de un hombre valiente. No, lo que hace falta es que tú seas menos miedoso. Entonces Juancito le dice, bueno, lleguemos a un acuerdo. Si yo soy menos miedoso, ¿tú no te tiras más pelos? Sí. No se dieron la mano más que nada porque el estómago no tiene mano. Y salió Juancito a la calle cuando se le acercaba la niña que a él más le gustaba. Exactamente. Porque cuando te gusta una niña, tienes que tomar muchas decisiones. ¿Le digo o no le digo? ¿La beso o no la beso? ¿Le tomo la mano o no le tomo la mano? Y entonces la niña se acercaba y el estómago. Y entonces Juancito se acordó y dijo, ¿quieres ir al cine? Y fue. Se le fue el malestar. Y Juancito nunca más se tiró un pedo en toda su vida, salvo cuando era grande y se casó. Que como era muy pobre, muy pobre, muy pobre, le tomó la mano a la novia y se tiró un pedo tan fuerte que dio la vuelta al mundo y la llevó a pasear.
Entre las estrellas, el universo en mis manos. 5.000 millones de seres comprimidos en este planeta al que quizás nunca vuelva. Los sistemas ya no funcionan, ni el radar ni la computadora. El combustible agotado. Voy a echar de menos mi apartamento, a mi familia y a mis amigos. No se quedarán allá abajo. Perdimos el contacto y la comunicación. Por más que tecleamos ni el ordenador. Perdimos el contacto y la comunicación.
canción. Por más que tecleamos en el ordenador. Una eterna noche de luna llena. Hay campo de asteroides entre tú y yo. Una eterna noche de luna llena. Hay campo de asteroides entre tú y yo.
Escuchar un cuento que es muy lindo, un cuento jataka que viene de India y en este caso está narrado por una música argentina que se llama Magdalena Fleitas y aparece Pesetti también ahí prestando su voz. Se llama La magia de la paciencia.
De la paciencia. Una historia sobre la bondad. Un cuento jataka dedicado a todos los niños del mundo.
Había una vez, en la India, un gran búfalo salvaje que vivía en lo más profundo de una jungla. Por fuera se lo veía severo e intimidante, pero por dentro el búfalo tenía un corazón sabio y gentil. Era el ser más bueno del mundo. También, en la misma jungla, vivía un monito muy travieso. Era un poco loquito y se dedicaba a molestar al búfalo todos los días. Pero todos los días, ¿eh? ¿Quieren saber qué hacía el monito? Siempre que el búfalo quería comer su riquísimo pasto verde, aparecía el mono, se sentaba justo arriba del pasto que el búfalo iba a morder y le decía:
a ver si puedes comer.
Ay, y cuando el pobre búfalo quería darse un baño en el río, ¿saben qué hacía el mono? Le saltaba arriba de la cabeza, le tapaba los ojos y le cantaba:
¡Oh, oh, búfalón, búfalón, búfalón! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No tengas un resfalón!
Pobre búfalo, cada vez que se tiraba a dormir una merecida siesta, el monito aparecía de algún lado. Saltaba sobre la espalda y le cantaba:
¡Viva! ¡Viva! ¡A pasear! ¡A pasear! ¡A pasear! ¡O salto! ¡Salto! ¡Salto sin parar! ¡Ojo! ¡Yujujuy!
Pero ¿saben qué? Aunque no lo puedan creer, el búfalo nunca se enojó con el mono.
¡Hola, búfalote!
Y nunca intentó asustarlo para que se vaya. Paciente como un árbol, aguantaba todas las tonterías del mono.
¡El aire libre! ¡El aire libre! ¡Chi-chi-chi-chi! ¡Cu-cu-cu-cu-cu-cu!
Y siempre lo trataba como a un amigo. Realmente, ese búfalo era un ser especial. Cierto día, un espíritu mágico del bosque vio las bromas del monito molesto y se puso furioso, tan furioso que se apareció en el medio y le dijo:
¡Ay, búfalo! ¡Ay, búfalo! ¡Ay, búfalo! ¿Por qué te aguantas ese mono pesado? ¿Por qué te aguantas ese mono pesado? ¿Por qué te aguantas a este mono pesado? ¿Por qué lo haces? Es demasiado molesto, ¿eh? ¿Le tienes miedo, eh? ¿Es que te hizo su esclavo, eh? No lo entiendo. ¿Sabe algún secreto tuyo y me amenaza con decirlo, eh? No es un mono provocador. ¿Cómo me enoja? Porque búfalo, hasta los más fuertes leones temen tu enojo. ¿Entiendes? Con esas pezuñas podrías aplastarlo como un puré de papas. Con esos cuernos podrías dejarlo como un colador. Con tu cola lo podrías sacar volando como un plumero. Déjame que se me ocurra algo más.
El búfalo, que escuchaba al espíritu del bosque sin que se le moviera ni un pelo, respondió:
Ya sabrás, espíritu del bosque, algo aprendí en estos años. Te lo quiero compartir. El enojo no lleva a la felicidad. En realidad, el monito, aunque sea flor de pesado, me hace un favor ayudándome a dominar mi enojo y a cultivar mi paciencia. Aprendiendo a ser bondadoso, me protejo a mí mismo y a los demás. Siento paz en mi corazón cuando soy paciente. Y sí, El monito es un hinchacoco. Pero enojarme con él solo intranquilizaría mi corazón. Y puede que termine lastimando a alguien y después tenga que arrepentirme.
El espíritu del bosque se rascaba la cabeza. Miraba al búfalo, lo escuchaba y aún así seguía sin entender.
Pero búfalo, las bromas de este papanata se van a poner cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor si no le das una buena lección. Tiene que aprender.
El búfalo, con mucha tranquilidad y mientras se limaba las pezuñas con una piedra, le dijo:
Te aseguro, amigo mío, que es mejor ser paciente. Yo aprendí que la paciencia puede despertar los sentimientos más profundos. Es verdad que el monito es el campeón de los molestos, pero como todas las criaturas, él también tiene un corazón verdadero.
El espíritu del bosque, que sabía un montón de magia y conjuros para hacer llover, para proteger a las plantas, para hacer crecer el pasto, todavía no sabía qué hacer con un bromista como el monito. Quedó muy impresionado con lo que le contó el búfalo.
¡Eso! ¡Perfecto! ¡Arranquémosle su corazón! ¿Paciencia? ¡Qué amuleto más maravilloso! ¿Podrías enseñarme cómo tengo que hacer para tenerlo? ¡Rápido! ¡Que quiero usar ese amuleto de protección ya mismo!
El búfalo, que se estaba lustrando mansamente los cuernos con una hoja de aloe, contestó:
Para practicar la paciencia, necesitas la ayuda de un verdadero sinvergüenza. No sirve practicarla con criaturas buenas y amables. Eso es más fácil que robarle una nuez a una ardilla. Lo que necesitas es un monito travieso y provocador como el mío.
No. Un mono es más pesado que un elefante de piedra. Si intentase molestarme, se encontraría con uno de mis trucos.
¿Ves que sos enojoso? Mira, espíritu del bosque, no es fácil cultivar la paciencia. Pero seguí intentando. Realmente es un amuleto mágico.
En eso, el búfalo se dio cuenta que las pezuñas de una de sus patas había quedado un poco desprolija. Entonces, con mucha lentitud, volvió a limárselas con una piedra. Mientras tanto, siguió diciendo:
Yo aprendí a ser paciente pensando en el hincha del monito. Su forma de ser, seguramente, lo va a meter en problemas. Tarde o temprano, va a hacer enojar a un animal feroz y se va a ligar una flor de paliza.
Apenas dijo eso, dejó de limarse las pezuñas. Se quedó un momento mirando una nube que pasaba en el cielo y continuó:
Pobre mono, qué solo debe estar. Nadie lo quiere cerca, todos se lo quieren sacar de encima. Pobre monito, qué confundido debe estar. Usa sus malas cualidades, no las buenas, convirtiendo toda su astucia y energía en bromas tontas y pesadas. Me da lástima el monito, y no quiero hacerlo más infeliz de lo que ya debe ser.
Si lo pienso así,
dijo el espíritu del bosque,
quizás yo también debería aprender a ser más paciente. Hasta con ese mono loco con cola peluda que viene aquí meter. No. Más paciente. Sí, aprender a ser más paciente.
Y volando, el espíritu del bosque se fue a practicar esta nueva magia llamada paciencia, un verdadero amuleto de protección. Y bueno, luego de esta maravillosa enseñanza, colorín colorado, claro que este cuento, pero... ¿Cómo no? No, esperen, que pasó algo más. Justo en ese momento apareció el mono, que estaba escondido entre los árboles y había escuchado todo, pero todo, todo.
¡Ay! 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 ¡Me emocioné! ¡Búfalo! ¡No sabía que eras tan buen amigo mío! Yo pensaba que no tenía ni un solo amigo. Qué bueno, viva, qué fuerte que sos, mi amigo Bufalón! Tanta paciencia que tuviste conmigo, mirá que yo hice lío, ¿eh? Porque era un mono re pícaro, pero ahora, si me permitís, querido amigo Tototote, Búfalo Totote, te quiero pedir perdón porque te molestaba mucho y ahora, Búfalo, ahora yo quiero... ¿Querés ser mi amigo?
El búfalo se acomodó a la sombra de un árbol y le dijo...
Sí, claro, claro. Bueno. Pero ahora, por favor, déjame dormir la siesta.
Si piensas en todos los seres como tus amigos, las bromas y las molestias no podrán hacerte daño. Tu corazón va a estar protegido por la paciencia. Y ahora sí, queridos amigos, colorín colorado, este cuento ha terminado.
Esperamos que la hayan pasado lindo y las invitamos y los invitamos a escuchar la repetición el domingo a las 6 de la tarde acá en 90.1 Radio La Negra. Y ahora nos vamos a despedir con una canción muy linda que se llama Pa' que crezcan los árboles, y Claudio y Diego les mandan un abrazo muy grande.
El viento va llevando la semilla, el agua la germina y va. Chiquita es la plantita, chiquita va creciendo, ahí va. Y en su tronquito y ramita, y en sus hojitas, los pajaritos duermen, el viento les susurra y va.
El viento va llevando la semilla, el agua la germina y va. Chiquita la plantita, chiquita va creciendo, ahí va. Y el arbolito crece, que te crece, ahí va. Pronto. viento dará su sombra chiquitita, bonito padrecito, ahí va. Y en su tronquito y ramita, y en sus hojitas, los pajaritos duermen y el viento les susurra, ahí va. Van creciendo sus florcitas y con su perfume, madurando su frutito, con él nos alimenta y va. Ahí va.
Escuchando.
El río.
¿El río?
Sí, el río.
Un programa para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos.
¿Consejos?
Consejos pocos.
Todos los martes a las 15, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar.
Entonces nos encontramos en la orillita del río para...
¿Para jugar?
Sí, para jugar, todos los martes a las 3 de la tarde.
Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta.